De una u otra manera, le doy la bienvenida a todos esta mañana tarde ya. Y como dije, ahora viene lo más importante, porque vamos a ir a la palabra de Dios y todo lo que expresamos con nuestros labios, vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. ¿Te vas o regresas? Es el tema de hoy. Tiene sus apuntes, ahí dice: lo peor en la vida es ser una persona que no sabe agradecer cuando Dios y las personas le hacen un bien. Vamos a conocer una historia ahí en Lucas capítulo 12, ustedes lo acaban de leer, yo voy a compartirlo nuevamente, ustedes lo pueden seguir con la lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más estamos muy agradecidos por el tiempo de alabanza, de la música. Y damos gracias también, Señor, porque podemos expresar nuestro sentir a través del canto, reconociendo que su fidelidad es grande en medio nuestro. Rogamos, Señor, que a esta hora el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros también nos guíe hasta toda verdad, podamos comprender esta maravillosa verdad que encontramos en este texto y que podamos hacer de su palabra algo real, vivido en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, guíenos, denos sabiduría y entendimiento para que nuestras vidas cada día puedan ser transformadas por el poder de su palabra. Pedimos esto a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, es interesante el relato de Lucas, porque hay varios acontecimientos que se desarrollan en este episodio que son dignos de poder verles. Por ejemplo, se nombra una enfermedad como la lepra. La lepra era una enfermedad destructiva y que llevaba a la pérdida de miembro en la mayoría de las veces y finalmente a la muerte. La lepra en aquel tiempo era una enfermedad de desagrado de parte de Dios, era constituida como el pecado mismo de aislamiento, era como un castigo, se desfiguraba el rostro, había un aislamiento social. Era impresionante lo que causaba esta enfermedad. Hoy día, si hiciéramos un paralelo de una enfermedad similar, hoy en la actualidad no tenemos la lepra, pero sí podríamos decir que el SIDA cumple con esas características, ¿no? De destrucción, se va demacrando el cuerpo, se aísla la gente, ya no es parte de la sociedad, se coloca como algo que no quiere la persona tener contacto social. Pero es difícil imaginar el gozo que pudieron haber tenido estos leprosos. Piense que ellos no, su familia los marginó, vivían aislados en un lugar donde, por eso que dice que vieron a Jesús de lejos y le gritaron porque no se podían acercar. Estaba prohibido para esa gente acercarse a los demás que no tenían lepra. Era una enfermedad condenatoria. Era una enfermedad que dejaba, imposibilitaba a las personas de relacionarse aún con su propia familia. Si un padre tenía lepra, sus hijos no podían estar cerca de él. Al contrario, era separado del grupo y llevado a lugares especiales para los leprosos. Es interesante también que solo uno volvió, ¿verdad? Vamos a ahondar un poco más en el tema luego. Todos sabemos que decir gracias que indica buenos modales, porque hoy, esta mañana, queremos hablar de la gratitud. Vamos a hablar de cuán importante es ser hombres y mujeres de Dios agradecidos de Él. Dar gracias indica buenos modales. Dar gracias es expresar lo que sentimos cuando alguien nos presta algún servicio. ¿Le han dicho gracias esta mañana? ¿Ha sentido la palabra? ¿Lo ha expresado usted? Vamos a ver a través de esto también varios puntos importantes. El agradecimiento es un tema recurrente en las Escrituras. Y lo vamos a ver en Levíticos
vamos a ver la gratitud como parte de la Biblia, como algo establecido por Dios en Levíticos capítulo 7. Levíticos capítulo 7. La gratitud en el Antiguo Testamento. Bueno, está en toda la Biblia de principio a fin expresada lo que es el término gratitud. Pero vamos a ver esos textos. Levíticos capítulo 7 y luego vamos a volver al pasaje de Lucas. Levíticos capítulo 7, versículo 12 al 15, dice así la palabra de Dios. Si se ofreciere, ¿en qué? Si se ofreciere en acción de gracia, ofrecerá por sacrificio de acción de gracia, torta sin levadura amasada con aceite, y hojaldre sin levadura untada con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Dios había establecido la forma de expresar la gratitud. Y lo hace y lo expresa a través de un sacrificio, como es descrito ahí, versículo 13. Con tortas de pan, Leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia de paz. Hay otro pasaje también que quiero que me acompañen a Edras. Al volver del exilio, Edras y Nehemías restablecieron la función levítica de dar gracias. Edras, capítulo 3. Edras, Nehemías, Esther, Job. Edras, capítulo número 3, versículo número 11. Edras 3:11, dice así el libro de Edras. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Miren lo que dice, versículo 12. Muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguirse el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Estaban expresando su gratitud. Unos, los más ancianos, lloraban al ver que colocaban los cimientos, porque ellos habían visto la casa anterior, una casa majestuosa. Y hoy también los jóvenes ahora lloraban y gritaban de alegría para decir a Dios gracias por lo que Él estaba haciendo en sus vidas. Claro, la gratitud es muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias a Dios por todo lo que hay en su vida? Existe la posibilidad que usted pueda hacerlo, y otra posibilidad que usted no pueda hacerlo, porque no está posibilitado de dar gracias a Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez? Mire, vamos a ver también Nehemías capítulo 11. Esto solo vamos a ver mientras llegamos al pasaje de Lucas. Nehemías 11:17. Dice así también la palabra de nuestro Dios. 11:17. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Se había establecido dentro del culto, dentro del servicio a Dios, específicamente un tiempo de acción de gracias. Los cantos de agradecimiento fueron el punto culminante, la dedicación del muro reconstruido, cuando Nehemías reconstruyó los muros, la acción de gracia era el punto principal. Y finalmente vamos a ver unos salmos, Salmo capítulo 50, solo esto de introducción para que vamos a entrar al estudio de nuestro pasaje. Salmo 50, versículo 23, dice así, Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Lo que está diciendo ahí, el que da gracias, recuerde que el sacrificio de acción de gracias era un sacrificio que se presentaba. Bueno, en otras palabras, lo que está diciendo ahí, el que da gracias me honrará. El que es agradecido, dice Dios, me honra. ¿Usted quiere honrar a Dios? Amén. Dele gracias a Él. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. el que ande en su camino, dice Dios, le mostraré la salvación. El que me da gracia, él me honra. El que ordena su camino, yo le mostraré la salvación de Dios. Y en el mismo libro de los Salmos, Salmo 95, Salmo capítulo 95, versículo número 2, dice así la palabra de nuestro Dios: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Lleguemos ante su presencia con gratitud, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y Salmo 119, versículo 62, dice así la palabra de Dios: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Muy bien, volvamos a Lucas. Ahí tienen sus apuntes y vamos al punto número uno. Esta historia es muy interesante porque, número uno, la gratitud, ahí anote, la gratitud expresada o la gratitud se expresa. Hermano, cuando usted tiene gracia, no saca nada con decir a sí mismo: oh, gracias al Señor. La gratitud se expresa con sus labios, se dice a otros: mira lo que hizo mi Señor. ¿Lo ve? La gratitud es expresada. Según nos dice nuestro texto, el Señor Jesús, fíjese, dio la orden de ir y presentarse al sacerdote. Dice versículo 14, usted lo tiene ahí en su hoja arribita, versículo 14: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron. Qué interesante, me llama la atención algo. Jesús ni siquiera oró. Fue, ellos gritaron: Señor, Maestro, ten misericordia. Y Jesús les dijo: id y presentaos al sacerdote. ¿Por qué? Porque la costumbre de aquel, el único que certificaba era el sacerdote, es el que daba el visto bueno para decir que esta persona estaba limpia de la lepra. Es decir, el sacerdote daba el pase para que esta persona limpia pudiese restablecerse a la sociedad. Así lo señalaba la ley. Y Jesús fue y les dijo: vayan, preséntense a los mostrados, a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Puedes imaginarte cuando los 10 leprosos iban camino a presentarse al sacerdote? Algo sucedió con los 10. Los 10 fueron, fueron limpios, pero antes tuvieron que obedecer. ¿Se fija? Si de los 10, 2 hubiesen ido y 2, los 8 se quedan, solo van a ser limpios 2 nomás. Pero aquí los 10 fueron. Pero lo interesante es que los 10 fueron sanados antes de llegar. Los 10 fueron sanados antes de llegar a los sacerdotes. Fueron limpios antes. Sus cuerpos tenían nueva piel. Recuerde que la lepra era terrible y sus cuerpos se dieron cuenta ellos mismos que su piel era. Probablemente se miraron y el uno con el otro se dijeron: mira, tu piel cambió. Oye, la tuya también. Mira, y la de él también. Llegaron a la conclusión, después de mirarse, tocarse probablemente, llegaron a la conclusión que estaban limpios. Uno de los 10 leprosos decidió regresar y agradecer a quien le había sanado. Mi pregunta es: ¿los 9 se olvidaron de quién los sanó? ¿No sabían quién los sanó? ¿O los 10 sabían? ¿Los 10 sabían? Los 10 sabían, porque Jesús le dijo: vayan, mostraos a los sacerdotes. Verso 15 y verso 16 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Uno de ellos. De 10, solo uno volvió para agradecer. Hermano, la gratitud expresada. La gratitud se expresa. No se siente agradecido, se expresa. ¿Cuándo fue la última vez que usted dio gracias por su salvación? ¿Cuándo? Señor, te agradezco por salvarme. ¿Cuándo fue la última vez que dijo, Señor, gracias porque me perdonaste un día, me hiciste una nueva criatura, me has separado del mundo para servirte a ti? De 10 solo regresó uno para expresar su gratitud. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Pero no solo volvió, dice, volvió de una forma particular, glorificando a Dios. Imagínense, trasládense mentalmente a lo que está sucediendo. Van los 10 leprosos, camino a mostrarse al sacerdote. Los 10 son limpiados, pero uno vuelve. Pero el que vuelve, vuelve gritando de alegría, porque dice a gran voz, voz alta. Probablemente cuando él volvió estaba feliz. ¡Qué feliz soy! Uno puede imaginar solo eso cuando alguien gana un partido y grita con todo, llega aquí a ronco de alegría y que todo el mundo escuche, ¿verdad? Bueno, aquí uno fue sanado, los 10 fueron limpiados, pero uno solo volvió. Dice que volvió con gran voz. Y no solo volvió, sino que se postró, dice, en tierra a sus pies, dándole gracia. Y hay algo que la Biblia agrega aquí. Dice, y este era, pudo haberse omitido. Hermano, ¿sabes lo que significa eso? Que de los 10 leprosos, uno era samaritano y los otros 9 eran, ¿qué eran? Judíos. Por eso la razón de que Jesús, después en el último versículo, dice que un extranjero solo vino a dar gracias. Note que el leproso agradecido venía alabando a Dios, dando grandes voces. Hermano, la gratitud es el reconocimiento de un favor o beneficio que se nos ha hecho. Cuando usted dice gracias, lo que está diciendo es, está reconociendo que alguien le hizo un favor a usted y le fue hecho a usted, y usted le dice gracias porque usted está reconociendo aquella acción. Dios ha hecho grandes cosas en su vida, ¿verdad? Entonces cuando usted da gracias, lo que usted está haciendo es reconociendo lo que Dios está haciendo en su vida. Hay algo interesante también, la Biblia dice que era samaritano. Ellos eran de la descendencia de las tribus de Israel, que se habían mezclado con gentiles y eran odiados por los judíos. Los judíos los consideraban como perros. Por lo tanto, por eso que judíos y samaritanos no se mezclaban, no se tocaban, no se veían, se despreciaban. Pero a pesar de ellos, los samaritanos también pertenecían a la casa de Israel. Otro dato interesante también, que el leproso agradecido no solamente venía alabando a Dios, sino que además hace una acción importante. Dice que se postró delante de Dios. Significa que Dios, significa que este leproso está reconociendo que Jesús es Dios. Hermano, está reconociendo que Jesucristo es Dios. En ese momento el que había sido leproso había tenido un encuentro personal con el Salvador. Hermano, todos nosotros éramos leprosos, ¿verdad? Éramos leprosos porque amábamos y deseábamos el pecado. Pero al igual que estos 10 leprosos, Dios nos miró y tuvo misericordia de nosotros. Porque de alguna forma u otra Él escuchó. Y un día, de una u otra manera, colocó a alguien para que nos compartiera del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Todos de una u otra manera fuimos leprosos. Y ahora somos leprosos limpios. ¿Por qué digo que somos leprosos limpios? ¿Porque el mundo nos ama? Si el mundo quisiera destruirnos, nos destruye. Por eso que somos de una u otra manera leprosos limpios. Porque el mundo no quiere este tipo de leprosos. No quiere personas que se opongan a lo que el mundo hace. Ustedes siempre van contra nosotros, dice el mundo. No me interesa estar con ustedes. Por eso que afuera nos tratan de destruir. Y si nosotros cedemos al pecado, cedemos a la presión, vamos a terminar destruidos. Por eso que Pablo dice, no tomes la forma del mundo. No te amoldes a la forma del mundo. Sé distinto. Sé un leproso limpio que reconoce a Jesús como su Salvador personal. Entonces nace una pregunta, ¿qué es Dios en nuestras vidas? Si decimos que Dios es nuestro Creador, si decimos que Dios es nuestro Libertador, si decimos que Él es nuestro Sanador, que Dios lo dio todo por nosotros, si decimos que Dios nos ama profundamente, si decimos que Él nos fortalece, que Él sabe todo nuestro caminar, si reconocemos eso, mi pregunta es, ¿por qué entonces nos olvidamos de Dios? ¿Dios es todo eso para usted?
Amén.
Para mí también, pero mi pregunta es ¿por qué nos olvidamos de Él? Hermano, reconozcamos que Él es quien sostiene y cuida nuestra vida. Reconozcamos que Él es el que sostiene y cuida nuestro hogar. Reconozcamos que sin Él nada somos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Reconozcamos que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Por qué somos tan fáciles para olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Es mucho más difícil ser agradecidos que ser ingratos. Ser ingrato es fácil. Pero ¿por qué nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho? Hermanos, demos gloria a Dios. Si tenemos algo es porque Dios nos ha dado. Si somos algo es porque Dios ha querido que seamos. Si somos algo y si estamos con vida es porque Dios en su gran amor y misericordia nos tiene aquí. Éramos leprosos. Gritamos, Señor, te necesito. Y Dios, Cristo, tuvo misericordia de nosotros. El ser humano camina detrás de la vanidad, dándole gloria a lo que no tiene importancia. Pero hermano, la gratitud siempre se expresa. Si usted quiere ser un hijo de Dios agradecido, exprese lo que Dios ha hecho en su vida. Número 2. La ingratitud se demuestra. O la ingratitud demostrada. Versículo 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? La ingratitud, hermanos, es pecado. La ingratitud es un pecado muy bien explicado en la Biblia. Si tú eres una persona ingrata, estás en pecado. Romanos capítulo 12, puede anotar, versículo 1. Perdón, Romanos 1, 21. Romanos capítulo 1, versículo 21, dice así la palabra de nuestro Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, la ingratitud es como una idolatría, es una traición a Dios, porque Dios hace todo por ti y tú no lo reconoces. Es como cuando tus padres hacen todo por ti y tú no lo reconoces. Eso se llama ingratitud. La ingratitud es un pecado. Mire, el hombre puede robarle a Dios. Claro que puede robarle, dice Malaquía, ¿en qué me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas? Pero hay un robo mucho mayor. Y tiene que ver con la falta de agradecimiento. ¿Cuántos años ha pasado usted sin problema de enfermedad? Y a veces asumimos que la salud que tenemos es el logro mío, por la comida que como, por... Es cierto, ayuda todo eso, pero Dios es el que nos proporciona la vida y la salud. Y si usted no ha tenido enfermedades importantes dentro de estos años, dele la gloria a Dios. Gracias, que bendito sea nuestro Dios, que Él nos mantiene con salud y vida. Es como recuerdo las palabras de mi madre, ¿no? Siempre he dado gracias
por los alimentos, por los manjares. Y yo a veces veía la mesa y nunca entendía, cuando antes de ser cristiano, por qué mi mamá le llamaba la comida manjares cuando no había nada rico para mí. Pero siempre mi madre decía, estos manjares tan ricos que nos das, te agradezco. Pero cuando yo conocí al Señor, entonces pude darme cuenta que una taza de té sin nada alrededor era un manjar. Porque cuando Dios llena nuestras vidas, todo lo cambia. Cuando Dios llega a nuestras vidas y tú lo haces real en tu vida cambia. Hay muchos que escuchan, pero no cambian. 10 leprosos fueron limpiados, pero solo uno volvió para dar las gracias. Muchos escuchan la palabra de Dios, pero solo uno vuelve para decir, qué grande eres, Señor. Para darle a Él la gloria que se merece. El agradecimiento a nuestro Señor es una deuda que tenemos cada día con Él y debemos expresarla. La rebeldía de Israel y su actitud malagradecida es mencionada como una lección para todos nosotros en la Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 2 y 3, también lo puede anotar usted ahí en su apunte. Isaías capítulo 1, versículo 2 y 3 dice así la palabra de nuestro Dios. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, dice lo siguiente: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Lo ve? Y usted puede cambiar la palabra pueblo por su nombre también. Él nos da la vida, Él nos engrandece, Él nos bendice, y nosotros nos enorgullecemos, inflamos el pecho. ¡Ese soy yo! No, el Señor ha hecho eso, lo ha hecho en usted y lo ha hecho en mi vida. Note cómo nuestro Señor pregunta, ¿no hubo quien regresara a dar la gloria a Dios excepto este extranjero? Dice. A veces los menos religiosos y los que uno menos piensa son que no son más dignos de castigo, llegan a ser los más agradecidos. Cuando tú miras tu vida y todo lo que hiciste y ves lo que Dios te ha hecho y te ha restablecido, te ha regenerado, te ha dado una nueva vida, y tú sabes lo que hiciste, tú te transformas en una persona muy agradecida. Porque hay quienes piensan que Dios no le perdona nada, es como que Dios hizo un favor. No. Cuando tú dimensiones lo que es tu vida y lo que Dios ha hecho en ti y lo que te ha perdonado, entonces vas a ser un hombre y una mujer agradecida. ¿Porque nos ha perdonado mucho? ¿Cuántos pensamientos hemos tenido que Dios nunca pensaría? ¿Cuántas cosas con nuestros labios hemos hecho, cosas que Dios nunca diría porque es un Dios santo? ¿Cuántas cosas hemos hecho que Dios nunca haría? Pero Dios tuvo misericordia y compasión y nos perdonó. ¿Cómo no volver a decirle, Señor, gracias? A este samaritano extranjero fue el único en darle la gloria a Dios. Sin embargo, los otros 9 que eran de la casa de Judá no lo hicieron. Interesante, muy interesante. El creyente nunca debe dejar de agradecer y adorar a Dios. Porque Dios puede hacer hasta que las piedras den gracias, ¿verdad? Dele gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida. Dele gracias aún por lo que hará en su vida también. Mire lo que dice Jeremías 18:15. Jeremías capítulo 18, versículo 15. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que caminen por senda y no por camino transitado. Hermanos, hay que conservar todas las cosas, los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tener memoria de lo que Dios ha hecho. ¿Recuerda las cosas grandes que Dios ha hecho en su vida? Bueno, la primera cosa grande es que le transformó. Estaba muerto, le dio vida. ¿Recuerda al padre con el hijo pródigo? Que dijo, mi hijo muerto era y ha
revivido, muerto, sin vida, sin futuro, nada. Pero lo ha traído a mí. A algunos les es fácil olvidarse de Dios porque el mundo está lleno de atractivos. ¿Verdad? ¿Es atractivo el mundo? Los jóvenes que dicen es atractivo el mundo, ¿verdad? Está lleno de atractivos. Donde usted mire, ¡qué atractivo es el mundo! Pero es solo pasajero. Para que el mundo es atractivo, para provocar la tentación, para que se ame todo lo que no tiene valor. Bueno, la Biblia no es la excepción, porque en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, tenemos algunos ejemplos de hermanos. Dice versículo 10 de 2 de Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Así habla el apóstol Pablo del hermano Demas, quien se apartó del Señor amando más a este mundo. Demas me ha desamparado, el que estaba aquí a mi lado, el que combatíamos juntos, dijo, no, yo llego hasta aquí nomás. Pablo, Timoteo, yo llego hasta aquí, yo no sigo más. ¿Por qué, hermano Demas? Es que el mundo es muy interesante, wey. Me quedo con el mundo. Y esa es la elección que cada día tú y yo tenemos que hacer. ¿Nos dejamos llevar por el mundo o nos aferramos al Señor? Nos aferramos al eterno Dios. Hermano, un día Cristo vino al pueblo donde ellos vivían. Allí vio a 10 hombres que tenían lepra. Ellos no se acercaron, sino que de lejos gritaron, ¡eh, Jesús, ayúdanos por favor! ¡Eh, Cristo, ayúdanos! ¿Por qué Jesús les ayudó? ¿Por qué les ayudó? Por una sola razón, por la misma por la cual te sanó a ti, porque te amaba. Jesús está todos los días diciendo, yo te amo tanto. Pero a veces somos sordos a su voz. Jesús está diciendo, yo te amo con amor eterno. Yo te amé desde siempre. Y quiero que estés conmigo. Jesús les amó, les aseguró que les iba a sanar. Y les dijo, está bien, vayan, preséntense delante del sacerdote. Ellos caminando se dieron cuenta de que las llagas que tenían habían sido curadas. Nosotros nos hemos dado cuenta de todo lo que nos ha sanado, lo que éramos antes. Jesús te dice y me dice a mí, yo te sigo amando y te voy a amar siempre, pero quiero que estés conmigo. Todos los 10 hombres se sintieron muy felices cuando vieron que Cristo los había sanado, pero solamente uno volvió, uno regresó, se arrodilló ante el Cristo y le gritó a grandes voces, gracias, gracias Señor, muchas gracias. Nosotros no hemos tenido la oportunidad personalmente, pero la vamos a tener. Un día vamos a correr y vamos a ir donde Él, y nos vamos a postrar delante de Él y le vamos a decir lo mismo que está el leproso personalmente, cara a cara. ¿Puede imaginar ese momento? Vamos a llegar y decir, Señor, gracias, gracias, muchas gracias porque me amaste, y gracias porque nunca me dejaste. Qué increíble, qué maravilloso. Cristo preguntó, ¿pero no eran 10 los que sané? ¿Dónde están los demás? ¿Por qué no regresaron ellos también? 10 hombres a punto de morir, con lepra, sucios, inmundos. Tenían una enfermedad que se relacionaba con el pecado. No podían entrar a ninguna ciudad, no podían estar con ninguna persona, estaban aislados. Y sucede que estos 10 leprosos andaban juntos. Y coincidieron justo en el camino con Jesús. ¿Coincidencia? ¿O Dios tiene el control? Dios tenía el control de todo, en todo momento. Los leprosos no sabían que Dios es el soberano que reina sobre la tierra. Los leprosos no sabían que Él había preparado ese encuentro en el cruce de camino, a una distancia justa para llamar y que Jesús les alcanzara a escuchar. Ten misericordia y sánanos. Él tuvo misericordia y les dijo, vayan, preséntense al sacerdote. Ni siquiera oró por ellos. Y los leprosos fueron obedientes. estando ellos leprosos durante todo el camino, fueron sanados. Hermanos, aquí podríamos decir, terminó el tiempo de prueba para los leprosos. Ahora son sanos, una nueva vida. Bendito sea el Señor. Pero hermanos, el tiempo de prueba no terminó desde que fueron sanados de la lepra. Fueron limpios de la lepra, pero el tiempo solo comenzó. Cuando tú conoces a Cristo, no se terminan los problemas, es el comienzo de muchos problemas. Es el comienzo de muchas dificultades. Porque ahí, hermanos, en ese preciso instante comenzaba el proceso de demostrar lo que en el corazón había sucedido. Una cosa es con guitarra, otra cosa es con guitarra. Otra cosa, fueron sanos, sí, fueron limpios, sí, pero ahora comenzaba la verdadera historia, estos leprosos. Ahora tenían que demostrar lo que había en su corazón. De los 10, solo uno fue capaz de demostrar que el cambio en su vida era un cambio real. Y fue a decir a Dios lo que sentía. De ellos solo uno regresó, uno, tan solo uno regresó para dar la gloria a Dios y agradecerle. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Vaya y lee este texto. Dice así la palabra de nuestro Dios. Cuídate, Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué le dice cuídate? ¿Sabe por qué? Porque tenemos la memoria frágil. Todo lo que Dios hace hoy te llena tu corazón, hoy ha cantado maravillosamente, sientes su presencia, pero no te olvides, cuídate de no olvidarte lo que Dios hizo esta mañana en ti, para que por la tarde, cuando vengan los problemas y las dificultades, puedas recordar lo que Dios hizo esta mañana en ti. ¿Lo ves? Lo que le está diciendo a ellos, no te olvides de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Versículo 20 del mismo capítulo de Deuteronomio 6. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tus hijos, a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Tú tienes que decirle, contarle a tu hijo, hijo, mira, esto era yo antes de conocer a Cristo. Mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Tienes que contarle a aquellos que tú quieres y amas, esto es lo que era, pero Dios fue fiel. Eso es lo que está diciendo Dios a ellos. No te olvides de lo que Dios hizo contigo en Egipto. Eres esclavo y Dios te hizo libre. Lo peor en la vida es ser una persona que no sabe agradecer cuando Dios y las personas que le aman le hacen un bien. Salir de casa, casarse y no decir gracias a nuestros padres es ser malagradecido. Recibirse, titularse y no reconocer a todo lo que hicieron tus padres, reconocer a Dios, es ser un malagradecido. No reconocer que todo lo que lograste fue por los méritos de Dios es un malagradecido. El corazón más agradecido es el que, aún recibiendo mal, puede decir, Señor, a pesar de esto, yo te doy gracias. A pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, yo quiero darte gracias. Porque pase lo que pase en la vida, tú vas a ser lo más importante en mi vida. Es fuerte, pero se puede lograr. Señor, a pesar que estoy triste, a pesar que estoy pasando por un momento muy difícil en mi vida, yo quiero decirte gracias. Ese es un corazón agradecido. Es aquel que en medio de la adversidad da gracias y le dice a Dios que sabe que es temporal. Es aquel que dice, Señor, yo no sé cuánto más voy a resistir, pero sé que esto es temporal, como dice 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Lo ves? Es momentánea, no es eterna, va a pasar un día. Y Dios seguirá siendo fiel. Número 3, vamos rápidamente. La gratitud demandada por Dios. La gratitud es demandada por Dios, Colosenses 2:6-7.
Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermano, la gratitud es demandada por Dios. Dios dice, sé un hombre y una mujer agradecida de mí. Y si Dios no demanda, entonces yo tengo que ser obediente a Dios. Señor, gracias. Los creyentes deben vivir arraigados y edificados en Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo, llenos de gratitud. Es una parte importante de la vida del creyente. ¿Es usted una persona agradecida? Si no acostumbra a dar las gracias, sea ahora, cambie un hábito, forme un hábito, dígale a Dios cada mañana al despertar, gracias Señor por la nueva vida que me das. Cada mañana, cada tarde al acostarse, Señor, gracias por un techo, por un lugar donde puedo estar, porque hay mucha gente que no tiene ni techo ni nada. Y tú has sido misericordioso conmigo. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Efesios capítulo 5, versículo 19-20 también dice lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Note en el Salmo 50 donde dice que a Dios el agradecer le honra, el que leímos, Salmo 50-23. El que sacrifica alabanza le honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El creyente le debe agradecimiento a Dios en las buenas y en las malas. En las maduras, no me sé de otro verbo, ¿no? Pero hay un proverbio muy interesante. Hay un proverbio que dice: no tenía medias y me quejé, o no tenía calcetines y me quejé, hasta que yo vi a un hombre que no tenía pies. Interesante. No tenía medias y me quejé hasta que vi un hombre que no tenía pies. A veces nos quejamos y hay gente que no tiene nada. En Haití hay gente muriendo de hambre. En África hay niños que no tienen un bocado de comida. Y colocamos el énfasis en la humanidad y en los hombres, y salen protectores de animales, protectores de pieles de animales, cuando hay niños muriendo de hambre. ¿Valen más los animales que los niños? Han cambiado las prioridades en el mundo. Finalmente, número 5, la gratitud recompensada. Vamos terminando. Es interesante, Lucas 17:9 dice: y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La palabra original para salvar también incluye sanar físicamente. Por eso nuestro Señor le dice a este hombre que había sido leproso, pero que había adorado a Jesucristo como Dios, que su fe lo había salvado. Hay una gratitud recompensada. Este hombre, su recompensa fue la salvación eterna. Su alma fue recompensada. Hermano, la gratitud siempre trae su recompensa, porque usted reconoce a un gran Dios, y ese gran Dios va a actuar en su vida. Como dijo a la mujer que le preguntaron si tenía una gran fe, y ella dijo: yo no tengo una gran fe, pero creo en un gran Dios. Entonces, hermano, este hombre con sus hechos estaba mostrando que él estaba seguro que había encontrado al Salvador del mundo. Se postró, se arrodilló y lo reconoció como su Señor. Había algo aún más importante que la sanidad del cuerpo para este hombre, esa condición horrible con lepra, pero necesitaba algo más. Hay una enfermedad tremenda que el mundo no ha dimensionado y nosotros no hemos dimensionado, que consume todos los días a los seres humanos. ¿Sabe cómo se llama esa enfermedad? Pecado. destruye a más vidas en el planeta que cualquier enfermedad o que todas las enfermedades juntas. El pecado está destruyendo hogares, familias, jóvenes. Los consume la droga, el alcohol. El pecado destruye completamente. Tiene un poder inigualable. Pero hay una cura. ¿Usted la conoce? Compártala. Se llama Jesucristo. Hizo una obra en usted y la hizo en mí. Y la puede hacer en cualquiera. La cura no tiene límite. Puede sanar al más vil pecador. Puede restaurar los matrimonios más destruidos. Jesucristo es el único. Jesucristo puede dar y da vida eterna. Jesucristo puede dar la salvación, puede dar vida al alma. Se convierte en el salvador de aquellos que deciden confiar en Él. Por esa razón nosotros pedimos a aquellos que todavía no han encontrado a Jesucristo como salvador del mundo. Necesitamos ir a buscarles, que entreguen sus vidas a Jesucristo. Espero que todos ustedes, cada uno de los aquí presentes, hayan entregado su vida a Jesucristo. Y Él sea su salvador. Que Él sea su salvador personal. Vamos a concluir. Cada día debemos pensar en las cosas que Dios nos ha dado y darle gracias. Sobre todo debemos decirle gracias, Señor, por perdonarme mis pecados. Recuerda que, solo para volver a recordar, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Por qué estos hombres necesitaban ser limpios? No solo los sanó, sino que los limpió. Eso hizo con nosotros también. No solo nos amó, no solo nos limpió, no solo nos hizo salvo, nos limpió de toda nuestra suciedad. Hermano, cuando hay algo sucio en mí es porque yo permití que esto hubiera y sucediera en mi vida. Cuando hay algo mal en mí es porque yo lo he permitido. Durante el proceso de la vida cristiana, Dios nos expone a ciertas circunstancias que va a exponernos y evidenciar lo bueno y lo malo que hay dentro de nosotros. Dios a veces nos coloca junto a personas que nos ayudan a sacar lo bueno y lo malo que llevamos dentro. El problema es que nos cuesta reconocer la diferencia. La ingratitud del hombre es un pecado muy común. La ingratitud es un pecado y una ofensa ante Dios. Por la ley, las personas leprosas no podían estar entre la gente. 10 leprosos estaban cerca cuando Jesús pasaba por allí. Buscaban qué comer cerca de las aldeas porque su enfermedad no podían trabajar. No tenían familia y nadie los quería. Eran los despreciados del mundo. Aquellos hombres estaban limitados de todo, ¿sabes? Pero Jesús llegó a ellos. Y llegó a mí. Y espero también que haya llegado a ti. ¿Amén?
Amén.
Vamos. Señor, gracias por este tiempo que nos brinda de escudriñar su palabra y de reconocer cuán maravilloso eres, Señor. Gracias por ser un Dios tan grande, tan sublime, tan santo. Gracias por ser un Dios todopoderoso en nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho, Señor, en cada una de nuestras vidas. Y gracias también por lo que hará. Ruego por este rebaño, Señor. Cada uno ha recibido su palabra. Cada uno la ha recibido de una forma especial. Y cada uno va a atesorar de manera diferente. Pero le ruego, Señor, que su palabra sea viva y eficaz en cada corazón. Y que pueda golpear como una piedra cada momento en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, reconocer y aprender a ser hijos agradecidos. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.